Cuando faltan 8 minutos para las 10 de la mañana, seguimos en esta emisión especial de En Perspectiva desde el Hotel Dassler en su sala de conferencias.
Presidenciables 2014.
Conduce Emiliano Cotelo, con la participación del economista Pablo Rosselli y el politólogo Daniel Buquet.
En vivo, en el aire de El Espectador.
Hoy el invitado es el doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente. Empezamos 8:30, le hemos ido formulando preguntas sobre gobernabilidad, economía y educación. Ahora vamos a escuchar los temas que el propio Partido Independiente eligió de su programa de gobierno, que son dos. Y el primero de ellos tiene que ver con reforma del Estado. A esos efectos, el doctor Mieres se apoya en su candidato a vicepresidente, Conrado Ramos. Los escuchamos y luego formulamos preguntas.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, habría que decir, bueno, por lo general la reforma de Estado implica varios niveles de discusión. Uno de los niveles es un nivel macro que ahora no podemos abordar, pero es qué Estado para qué modelo de desarrollo. Entonces, de alguna manera, si nosotros defendemos una perspectiva, como lo hemos dicho, socialdemócrata, de desarrollo, el Estado cumple un rol fundamental, y es un Estado fuerte, activo, con una presencia importante. Ahora, no puede ser una carga para el sector privado, sino que tiene que ser justamente la palanca de desarrollo del sector privado. Y para eso es que hay que hacer una reforma de Estado, en el sentido que hoy el Estado uruguayo no tiene la musculatura adecuada como para impulsar realmente y salir de esos ciclos de volatilidad de las economías, típicamente de las economías latinoamericanas, y enfocarse en un crecimiento sustentable realmente. Entonces, uno de los problemas grandes que tiene este tema también es que todos hablamos de reforma de Estado futbolísticamente, pero tampoco se define con claridad a qué nos referimos con la reforma de Estado, y tiene que ver con la amplitud del concepto también. Entonces yo me voy a referir más que nada, uno se puede referir a un nivel macro, es decir, Estado para un modelo de desarrollo, y se discute de esa manera, a un nivel meso, qué reformas institucionales tiene que tener el sector público para adaptarse a ese modelo de desarrollo, y un tercer nivel que tiene que ver con la modernización de la gestión pública, que es el nivel que nos da el tiempo como para poder tirar algunos titulares al respecto. Lo que hay que tener en primer lugar es una muy buena planificación y explicarle a la ciudadanía cuáles son los proyectos, los productos que se van a tener y cuáles son las áreas a abordar, de manera de ya empezar a poder arrojar algo de luz sobre un titular que es demasiado ambicioso. Yo he elegido, por una razón también de tiempo y también de prioridades a la hora de plantear esto, tres dimensiones a tratar con esto. Uno tiene que ver con los temas de dónde se traza la divisoria entre los cargos políticos y los cargos profesionales en la gestión pública. Y esto es un tema muy complejo. Hay dos grandes cuellos de botella en el Uruguay para avanzar con esto. Uno tiene que ver, y acá haciendo una concesión a Daniel Buquet, con una perspectiva neoinstitucional, donde siempre nos discutimos, bueno, son cuestiones culturales, bueno, pero las cuestiones culturales tienen que ver con un sistema de incentivos y reglas de juego que están mal enfocadas en Uruguay para poder avanzar en esto. ¿Por qué los partidos políticos y los políticos en el Ejecutivo no están dispuestos a soltar el Estado como botín y no seguir politizando la administración pública? Y lo hacen absolutamente todos los partidos políticos. Hay algo que está mal en el sistema, no es porque hay unos malos y unos buenos, o porque no son éticos, tiene que ver con un sistema de incentivos errado. Pueden haber otros motivos también, pero creo que hay que trabajar sobre lo más importante. Y esto tiene que ver con la forma en cómo se financian los partidos. En parte, hay grandes lagunas, no conocemos, el otro día en un seminario que hicimos en la facultad, se vio muy bien que hay un componente muy grande de la financiación de los partidos que se ignora, hay subdeclaraciones, y yo tengo a pensar, por la investigación que estamos haciendo desde la facultad con temas de patronazgo, de que el patronazgo en el Uruguay, que es la entrega de cargos públicos por motivos de confianza política, es decir, no meritocráticos, confianza política o confianza personal, está más extendido de lo que se piensa, y eso afecta a la calidad de las políticas públicas, y por eso es necesario también una reforma de Estado. Ahora, es un tema del que hay que estudiar más, investigar, está poco investigado, pero el asunto es que si los partidos políticos están politizando la administración más allá de las, de lo que se pueda decir en los programas de gobierno, de que se va a profesionalizar y luego no se concreta, hay algunas reglas de juego que está fallando. Y esto tiene que ver con cómo se mantiene una militancia unida y cómo se la recompensa. Los partidos nuestros, a nuestro entender, no son lo suficientemente profesionales como para poder tener una militancia pagada profesional por fuera del Estado. En realidad, uno mantiene, los partidos mantienen gran parte de su militancia, salvo que sea un partido muy pequeño, pero con el riesgo de que cuando crezca vaya a repetir los mismos comportamientos, porque no es un tema de separar los éticos estamos acá y los no éticos acá. Eso hay que entenderlo con mucha claridad para tratar el tema seriamente. Y entonces tiene que ver con un tema de, quizás, si no tendría que buscarse que las militancias se financiaran por motivos, por fuentes externas a, en parte, por fuentes externas a agarrar el Estado como botín y repartirlo con cargos públicos para recompensarla, pero además para también en favor de las arcas de los partidos políticos. Un segundo problema tiene que ver con la desconfianza de los líderes del Ejecutivo sobre la maquinaria a la que se enfrentan, una confianza que muchas veces es muy justificada, porque hay pocos incentivos para mover a trabajar a la burocracia permanente, se desconfía de que la burocracia permanente, como además fue puesta, se sabe como el fenómeno del patronazgo está muy extendido, y no es que cuando entren necesariamente se van con el gobierno de turno, sino que hay distintas formas de que queden estables, quien entra siente que se encuentra con una burocracia adversa. Y esto tiene que ver con la modernización de la gestión, en la medida que tampoco nuestros líderes políticos, porque no tienen por qué hacerlo necesariamente, entienden mucho de gestión, y no hay una capa profesional de gestión, ¿quién se encarga de profesionalizar la gestión? Y es un círculo vicioso. Al no estar profesionalizada la gestión, que es lo que puede dar herramientas a los líderes políticos para poder manejar mejor las maquinarias y lograr que sus objetivos de política se concreten y poder monitorearlos y evaluarlos, hay que desarrollar instrumentos de gestión modernos para eso, pero si no hay quien lo haga, porque en realidad las jerarquías están puestas por cargos de confianza político que no necesariamente saben de gestión, este sentimiento de no manejar la maquinaria se acentúa aún más, y la solución es politizarla. Porque si tengo a la gente de confianza mía, me aseguro más como político que mis objetivos de gobierno van a... O sea que no hay un tema de...
¿No hay un tema de...?
Es que no hay un tema de perversión ética tanto. En realidad... lo es de alguna manera, pero indirectamente, pero no porque estén separados allá los éticos y acá los no éticos.
Del capítulo de reforma del Estado y revisando el programa, me interesaba consultarle sobre un punto que aparece con el subtítulo Modernizar el Derecho Público. Allí ustedes dicen que los controles en materia de compras y contrataciones de los organismos públicos serían mucho más efectivos si se trabajara cuidadosamente en flexibilizar los controles ex ante e incorporar seriamente los controles ex post en determinado tipo de actividades. Y más adelante agregan, de esta manera no se produciría el fenómeno conocido como fuga del derecho público, o sea, la creación artificiosa de nuevas personas públicas no estatales para escapar a las normas de la administración central. Claro. ¿Esta es la solución? Ahí claro, nomás la está policía, la solución la proliferación, por ejemplo, de sociedades anónimas pertenecientes al Estado.
No solamente sociedades anónimas, personas públicas no estatales que son creadas como una fuga del derecho público. O sea, está... Cañón y los expertos en derechos administrativos ya lo han dicho. Esta es una figura que nosotros tomamos de las revistas de derecho administrativo y que está muy estudiado en este país. El problema es que la panacea de todo jerarca que asume dentro de un ministerio, yo tengo una persona a quien lo voy a decir porque es creo que de las políticas públicas que mejor han avanzado, el actual director de industria, cuando yo estaba todavía en la OPP, me dice, bueno, ¿y no podremos crear la dirección de industria como una persona pública en el estatal? Le digo, no, no podés, porque vos sos el que diseña la política, de industria, no, de energía. Vos sos el que diseña la política de energía, no podés ser una persona. Pero todo el que asume entiende que si se le da a una persona pública no estatal, va a poder gestionar con mucho más facilidad, porque está dentro de las normas de derecho privado. Esto no tiene que pasar, que la administración central sea, de alguna forma, el objeto residual, y cuando yo quiero priorizar algo, o la CND, o desde algún lado donde yo, donde el gobierno, cualquier gobierno que esté, tiene interés en priorizar alguna cosa, es mejor que lo destine y le dé normas, o bueno, como puede pasar con AGESIC o la DGI, que tienen, si bien no hay una fuga del derecho público, tienen sus propias escalas salariales.
¿Pero cuál es la solución? ¿Cómo se sale entonces del brete?
No transversales. Avanzando horizontalmente y transversalmente en una verdadera modernización de la gestión pública. Pero para eso hay que tener gente que sepa de gestión pública. Por eso que yo estaba tratando el primer este primer tema. Si no tenemos profesionales de la gestión pública, ¿por qué nuestros dirigentes políticos, que son los que están haciendo de gestores públicos, van a modernizar si no saben de modernización? Yo quiero construir un puente, tengo que llamar a un ingeniero. Quiero modernizar la gestión pública, tengo que traer gestión pública. Pero si seguimos politizando la administración y no hay un área, ACE, todas las gerencias de ACE, por debajo del directorio de ACE, son designaciones políticas. Los directores de hospitales son todas designaciones políticas. Entonces, ¿dónde está el escalafón profesional de gestión? Entonces, es un tema que lo
debemos... Y mientras tanto, país, mientras se ejecuta esa reforma, ¿cómo se controla a las personas públicas no estatales, a las sociedades anónimas pertenecientes al Estado? Hoy,
nosotros creemos,
mañana, el año que viene, ¿cómo se hace?
Nosotros creemos que las sociedades anónimas, que es otro fenómeno, ¿no? De las personas públicas no estatales, de las empresas públicas, hoy en día tienen una situación muy disímil entre sí. Algunas tienen auditorías muy bien hechas, publicables, y que se pueden revisar en páginas web, y otras no lo son. O sea, en primer lugar, los mecanismos de control tienen que funcionar, que hoy en día no están funcionando adecuadamente. En segundo término, habría que ver si las nietas y las bisnietas de las empresas públicas tienen objeto de ser, o deberíamos limitarnos a una primera, o sea, las hijas de las empresas públicas, las sociedades anónimas, y no seguir creando sociedades anónimas, porque en realidad operan como una fuga del derecho público. Pero dos puntos, si me dejas, Emiliano, muy cortos, los enuncio nada más. Una carrera administrativa que sea una verdadera carrera administrativa y donde la gente pueda entrar a trabajar al sector público entendiendo que va a tener un desarrollo profesional y no tiene que esperar que se muera el que está arriba para ascender dentro de un ministerio. Y si yo soy un experto en compras, puedo concursar a cualquier lugar del Estado donde se necesite un experto en compras. El experto en compras, de donde yo quiero concursar, va a tener que estudiar mucho más porque va a tener mucho más competencia. Y yo, como funcionario público, voy a tener unas posibilidades enormes de ascender en la carrera. Y esto está atado también con reformar las escalas salariales. Esto a cualquier ministro de Economía le causa alergia, pero hay que retocar las escalas salariales, y no hay que repensar cuánto vale una función pública, una ocupación pública. Hay que definir ocupaciones públicas y pensar cuánto valen. Y esto no lo estamos planteando que se resuelva en 5 años, ni 10, quizás en 15. Pero hay que empezar a pensar este tema y hacer una planificación de esto, porque es una fuente de ineficiencia enorme. Y atado a esto, el último punto que quisiera mencionar tiene que ver con sistemas de evaluación y monitoreo de políticas públicas. Hoy en día, y esto tiene que ver también con la creación de una unidad de auditoría de gestión del Parlamento, como existen en los presidencialismos y en los parlamentarismos, que trabaje junto al Ejecutivo en la construcción de indicadores e ir pudiendo monitorear. Pero monitorear, sobre todo, compromisos de gestión que se establecen a los niveles donde se decide, donde se puede comprometer gestión porque hay libertad de gestionar. El actual Estatuto de Funcionario Público establece compromisos de gestión a los funcionarios de línea, quienes no tienen libertad para gestionar. O sea, es una perversión del instrumento, va a haber una bastardización del instrumento de compromisos de gestión, que es muy complejo, y que hay que diseñar un sistema de quienes evalúan esos compromisos de gestión, las agencias centrales del Estado y los ministros, que tienen que a su vez crear competencias para poder evaluar y monitorear, y lo mismo el Parlamento.
En nombre de Radio El Espectador y de Deloitte, queremos agradecer especialmente al doctor Pablo Mieres y a los colaboradores en el Partido Independiente que hoy están participando en esta instancia del ciclo Presidenciables 2014. A partir de este momento, la programación del Espectador vuelve a Estudios Centrales. Vamos a dar paso a las noticias de las 10 de la mañana y va a empezar la tertulia de este martes. Mientras tanto, acá en el Hotel Dassler ingresaremos en el último tramo de esta presentación, donde el doctor Pablo Mieres y sus asesores van a exponer sobre el segundo tema que habían elegido para destacar de su agenda y luego van a responder preguntas redactadas por el público que nos acompaña en la sala. Ya lo hemos aclarado, si bien este tramo del intercambio no se escucha al aire en vivo, de todos modos estará disponible en audio, video y texto en nuestro sitio web espectador.com.